Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Soul and Skincare. Soy Izzy, su host. Soy ingeniera comercial y skincare blogger, en donde me pueden encontrar en Instagram como @thenewway.cl. Estoy realmente muy emocionada por este capítulo porque es el primer capítulo después de casi un mes sin publicar ninguno. Porque en realidad estuve desconectada, conectada a otras cosas que rodean mi vida. Y la verdad es que estoy súper feliz de volver, estoy con mucha energía de seguir creando. Yo ahora estoy empezando el verano por este lado del país, del mundo, y cosa que se hace un poco más difícil poder organizarse estando en la casa, aprovechando el tiempo afuera. La verdad es que estoy bastante impresionada de cómo es el clima acá, porque en realidad en invierno nunca me imaginé que el verano iba a ser así. Es días muy largos, o sea, realmente hasta las 9 con luz y siento que eso hace que uno esté como con más actividades de día que lo habitual. Hoy el capítulo es sobre las emociones, emotions, porque en realidad creo que se merecen un capítulo especial y creo que también han estado muy presentes de forma muy fuerte en los últimos meses, en el último mes en realidad principalmente. Así que se me ocurrió tocar este tema desde un lado, desde mi experiencia, desde que lo que yo creo, desde cómo las veo y cómo aconsejaría a alguien que las viera. Así que vamos a empezar. Empecemos por lo basic. En realidad creo que las emociones son lo más transversal en la raza del ser humano, porque en realidad todos las tenemos. Hay algunas culturas que se demuestran con más intensidad, pero desde mi punto de vista creo que todos las tenemos, a pesar de que en algunas personas se vean de forma más fácil o se sientan de forma más fácil. Yo soy latina, so proud of it, como que estoy acostumbrada a rodearme de gente que efectivamente tiene emociones y que me veo y me doy cuenta de lo que les pasa. Pero llevo más de medio año en realidad viviendo en un país en donde las emociones están bastante como pressed, o sea, como que no es tan natural la forma en la que uno se da cuenta si alguien está feliz o triste, es como más poker face generalmente, cosa que igual en el último tiempo por vino, bueno, vino mi familia, vinieron unas amigas, estuve rodeada de gente chilena, latina. Entonces como que por ahí el contraste se me hizo muy, muy fuerte, porque claro, obviamente no, cuando uno es la única distinta, uno se trata de adaptar y ya, como que no la analiza tanto, pero cuando uno se da cuenta de otras personas que les choca mucho más y que son de la misma cultura que uno, es aún más evidente. Pero bueno, a lo que voy es que en las culturas más como de personas que hablan alemán, por lo general desde lo que a mí me ha tocado ver, son culturas que las emociones no están tan socialmente aceptadas, por así decirlo. O sea, no están, no sé si socialmente aceptado, pero están mucho más controladas, por ende no hay tanta reacción espontánea. Es decir, no es como que alguien se ponga a llorar así como de la nada, o que alguien se ponga a reír de la nada, o que alguien se ponga a celebrar algo, como que es más bien una reacción neutral. Y que creo que eso no es tan como yo soy. Yo, a pesar que tengo como un control, por así decirlo, muy elevado de mis emociones, como que no me pasa que de repente me desbordan, sino que todo lo contrario, como que las vivo, las disfruto y las digiero de forma muy saludable, aún así me parece que me falta un poco de emoción, cosa de hacer como que está pasando algo, como que hay vida, no sé. Pero bueno. La reacción psicofisiológica en realidad que vivimos todos los seres humanos a veces puede ser un poco overwhelming porque creo que las emociones son las que principalmente nos pueden impactar tanto desde la mente o desde el corazón o desde el cuerpo. O sea, creo que todas las emociones tienen una sensación física en nuestro cuerpo y creo que cada una de las emociones que existen, tanto las catalogadas como buenas o catalogadas como malas, porque en realidad no es que exista una categoría desde mi punto de vista, siento que todas están en el mismo nivel y simplemente son. A veces para algunas personas pueden ser un poco agobiantes o un poco fuera del control que sienten que pueden tener. Entonces, de eso voy a hablar un poquito hoy. Quiero empezar con, bueno, ya empecé en realidad, siempre como que me doy la media vuelta, pero lo que les quiero contar es dónde nació la inspiración de grabar este podcast, que fue un video que vi en Instagram, muy random, no sé quién ni quién lo dijo ni nada, pero decía una parte que me llamó mucho la atención, y es que decía como nuestros padres siempre quieren que seamos felices. Y que el único objetivo en la vida sea que uno sea feliz. Y me quedé pensando y dije como yo quiero que mis hijos sean felices. Y empecé como ahí a desmenuzar un poco esta idea y me di cuenta que en realidad no. Yo como mamá, o sea, cuando sea mamá, si alguna vez lo soy, no quiero que mis hijos solo sean felices. O sea, me gustaría que pudieran vivir las emociones y elegir la emoción correcta en distintas situaciones. Creo que eso me hace mucho más sentido que decir como solo quiero que sean felices. Porque creo que la felicidad es algo que se logra de forma orgánica muchas veces, pero también es como un poquito una decisión como de mindset otras veces. Y creo que esa idealización de la felicidad, como de que siempre hay que estar feliz y que siempre hay algo como bueno que ver y como que es un poco cliché en realidad, como, no sé, como esa sensación de que uno da como si es que uno no está feliz, como que casi que la vida no tiene sentido, como que yo no creo eso. Y me puse a pensar, como quiero que mis hijos solo sean felices, fue como no, me gustaría que se permitan sentir pena si es que algo les da pena, o sea, si es que no sé, pierden algún amigo o terminan una relación, como que sería muy raro que esa persona no lo sintiera. Y creo que eso es algo que no siempre se aprende, como que esa sensación de tener pena y tratar de taparla con felicidad y tratar como de evadir ese sentimiento con felicidad, creo que no es sano. Y creo que es mucho más sano permitirse sentir y permitirse elegir la emoción que nos llega cuando nos exponemos a algo y entender desde una perspectiva más profunda de el por qué está pasando esa emoción en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, en donde ustedes quieran que esté pasando. Y al saber canalizar las emociones, ninguna emoción se vuelve tan terrible. Este último mes, como les decía, estuve expuesta a un montón de emociones. Como que primero llegó mi familia y sentí como, no sé, creo que es como esa sensación de como que no los echaba de menos, to be honest, pero cuando los vi fue como, ellos son mi familia y como qué orgullo siento de que estén acá, de que compartan conmigo, de que estén en mi casa, de que conozcan mi ciudad, de poder viajar un poco con ellos. Y sentir que efectivamente ellos están ahí, a pesar de que no están físicamente en mi día a día, fue como un poco como hacerlo real. Y cuando están acá, obviamente uno empieza como a darse cuenta que uno tiene que priorizar un poco más el tiempo con ellos, que tiene que conversar un poco más. O sea, la vida cuando uno vive sola es muy silenciosa. Y obviamente cuando están tres personas más en tu casa, el espacio se vuelve más chico, pero en realidad como que no me sentí invadida, todo lo contrario, me sentí como muy querida y como orgullosa de que en verdad pueda convivir con esa intensidad con mi familia. Y luego, después de que se fue mi familia y viajamos y tuvimos un tiempo súper lindo, me pasó algo muy triste, que en realidad lo comenté por historias rápidamente, pero es algo que todavía me da mucha pena. Tuve que tomar, de hecho, un poquito de agua para poder contarlo. Pero bueno, las que me siguen en Instagram hace tiempo obviamente saben que yo tenía un perro, una perrita que se llama Anouk, que era una siberiana con mezcla de Alaska y Malamute, y se murió. Y en realidad creo que siempre, no, o sea, no tengo como una mala relación como con la muerte de las cosas, pero da pena, da mucha pena. Y creo que en ese momento dije como no quiero estar feliz porque me da pena que ya no esté. Y también pensé y dije como, wow, qué heavy todo lo que puede pasar. Sobre todo porque estábamos acá todos, o sea, estaba con una tía en Chile y no pudimos acompañarla. Y probablemente esa fue también su decisión de como no hacernos daño, no mostrarnos que estaba quizás sufriendo. En realidad, bueno, se murió de viejita, no le pasó nada. Ya tenía 11 años y bueno, son emociones que llegan de forma muy espontánea y que son difíciles a veces como de controlar un poco más, o son emociones que se quedan por un poco más de tiempo en uno. Y creo que las emociones cuando son tristes o como que remueven un poco más, como que se empiezan a volver un poco parte de la historia, son como más difíciles de elegir cómo canalizarlas. Y creo que lo mejor es sentirlas, obviamente. O sea, mi consejo siempre es como vivir todas las emociones para poder luego volver a un balance y poder estar como equilibrada, por así decirlo. Y también el encontrar la raíz de lo que uno siente, siento que es como el... O sea, cuando a mí me pasan estas cosas es como, ¿qué siento? O sea, ¿cómo estoy como decoding, cómo estoy decodificando esto que me está pasando? Y cómo lo quiero permitir. Creo que cuando uno racionaliza a veces algunas emociones sirven como para poder entender el big picture de lo que está pasando. Porque yo puedo entender que hay muchas personas que hay emociones que quedan mucho tiempo. O sea, la pena, el rechazo. No sé, como esa angustia o esa inseguridad que puede causar alguna situación, sí que pueden quedar en mucho tiempo, no simplemente como de que pasó un día y luego ya se fue, sino que todo lo contrario, como que hay que permitir que esas emociones puedan pasar o como flotar. Yo siento como que esas emociones cuando llegan es como que tengo que como permitir, es como un temblor en realidad. Y simplemente, no, no sé, bueno, la gente que vive en Chile sabe lo que uno hace en un temblor, pero en un temblor como que primero uno se da cuenta que está temblando. Uno empieza a mirar, como de esa mirada de temblor. Y después recién de un rato uno dice como, ah, ok, si es que no para, tengo que hacer algo. Como que esa es mi forma de enfrentar las emociones, básicamente. O sea, como que primero miro y me quedo un poco quieta, permitiendo de que pase. Y si es que no pasa, obviamente ahí comienzo a elegir nuevos caminos, como, ah, ya, ok, como teniéndolo en la analogía que le estoy contando del temblor, como ponerme debajo del marco de la puerta, ponerme debajo de una mesa o ponerme como en el triángulo de no sé qué, como que empiezo a tomar una decisión y a las emociones también empiezo a, no sé, a veces tener un poco más de tiempo en silencio, tener un poco más tiempo para poder pensar, conectar un poco más con la naturaleza, salir a caminar, hacer un poco de deporte, leer. Y bueno, lo que les conté en el podcast sobre qué hago cuando me pasa cualquier cosa. Desde súper chiquitita que me considero súper intensa. O sea, yo creo que más que intensa, tengo una capacidad de transmitir mis emociones con mucha facilidad. Las personas que me conocen probablemente sabe muy bien cuando estoy feliz, sabe muy bien cuando estoy triste, en general soy una persona súper alegre, pero también sabe muy bien cuando algo me pasa y es como lo típico cuando me preguntan como, oye, ¿estás bien? Como, ¿qué te pasa? Creo que eso me ha permitido vivir emociones desde un plano no constante y un plano que al mismo tiempo fue súper acompañado y que me permitió poder vivir esto pasándolo bien, o sea... Creo que es un lujo permitirse poder sentir con facilidad, permitirse sentir alguna emoción de forma intensa. Y creo que cuando, o sea, siempre lo dual, por así decirlo, de la vida en realidad, siempre un extremo positivo tiene un extremo negativo. Entonces las personas que generalmente somos más alegres, cuando sentimos pena, probablemente no es tan seguido, pero sí es muy profundo. Y con los años me he dado cuenta que... uno puede siempre cambiar como the way of the story, como cambiar efectivamente qué significado le estoy dando a eso que me está pasando. O sea, como que no sé, hasta cuando a uno le rompen el corazón, que creo que también voy a hacer un podcast especial, es lo que más me piden en realidad. By the way, tengo un pololo, tengo un novio y también eso fue parte de una de mis emociones más grande, porque en verdad pensé que como que no iba a encontrar algo que realmente me llamara la atención. Soy una mujer bastante compleja, así que en ese sentido también estoy súper feliz y también fue una emoción de amor, de love, de esa compañía, de la intriga de conocer a alguien nuevo, de permitirse flexibilizar con algunas cosas también y acercarse más a una persona. Me parece muy entretenido, estoy en llamas, ya han pasado algunos meses, así que Nada, les cuento por acá, probablemente nunca lo mencioné en Instagram porque en realidad casi nunca comento mi vida privada ahí, pero ya que estamos hablando de emociones, esa emoción es una también que quería comentarles acá. Pero creo que el amor, así volviendo a la intensidad, también a veces lo rompe. Y creo que si es que alguna vez te rompen el corazón, creo que estás como en el... No sé si al final, porque creo que no hay un final, pero sí pasaste algo importante en la vida. Creo que si nunca te rompieron el corazón, it's coming. O sea, si es que nunca te lo roto, qué suerte primero. Y lo segundo es como, te va a pasar. O sea, te va a pasar que vas a darlo todo y vas a estar súper comprometida y la otra persona no lo va a querer y te va a romper el corazón y te va a hacer entender muchas cosas y probablemente te va a llevar tan abajo que vas a nacer de nuevo, o sea, como vas a existir esta nueva persona, porque generalmente es cuando, como que siento que un breakup es como el terremoto, ya directamente cuando se empiezan a caer las casas y como que ya no hay mucho que hacer, o sea, no sé, simplemente sentirlo y estar como en ese mood y permitirte estar en ese mood. Pero es parte de la vida y creo que también es lindo permitirse sentir con esa intensidad y permitirse volver a creer en el amor infinitas veces y poder entregar amores distintas versiones. De hecho, cuando me cuesta soltar algunas emociones, porque hay emociones que efectivamente se quieren pegar a uno y no tienen el permiso, honro ese proceso de sanación, honro ese proceso de darme cuenta que algo está cambiando en mí. Y así como siento lo malo, puedo sentir lo bueno y siempre me digo eso. O sea, cuando estoy en lo más triste, digo como, wow, qué tan bueno va a ser lo bueno si es que mi malo es así de malo. Creo que ese poder de entendernos y poder entender cuáles son nuestras formas de sentir y tener la capacidad también de hacerlo más ameno, más amoroso, más acompañado, de entender y de tratarnos bien, permite que esa transición no sea tan brusca. Y creo que lo mejor de la vida es ser uno su propio como consejero. O sea, obviamente siempre buscar ayuda en cualquier situación. En realidad creo que hasta cuando no te pasa nada, therapy is the way. Pero también siento que es súper importante poder entendernos y poder ser amorosos con uno mismo y poder acompañarnos con esas emociones que a veces se pueden volver un poco más intensas y que se tienda a querer taparlas, porque efectivamente creo que no todas las personas se permiten poder sentir esa emoción. Y por eso siento que también hay muchas personas con mucha edad que todavía no superan algunas emociones como desde la infancia, que es generalmente donde están casi todas las emociones más intensas de nuestra vida, desde mi perspectiva. ¿Y cómo podemos canalizar esto? O sea, yo en realidad con el tema de las emociones soy bastante chill, como que las conozco, como que no es algo nuevo, no es que no entiendo qué me pasa, es como que simplemente me permito, la reconozco, la acepto, la permito y la trabajo y la digiero y ya. Generalmente como con todas mis art of therapies, como probablemente tengo duchas más largas, tengo meditaciones más largas. Y trato como de compensar ahí como ese self-love, ese cariñito físico, que a veces esas emociones se vuelven físicas, ya sea con dolor de guata, con dolor de pecho, como en la garganta muchas veces, como las cosas que uno no quiere decir. Creo que eso tiene muy desarrollado la cultura más china, que lee las emociones también desde un plano físico. Y el journaling, creo que el journaling es como the way para poder canalizar, poder sacar, poder vaciar. Yo me siento como les decía, como un rellena de emociones y poder dar las vueltas en alguna parte, que no siempre tiene que ser otra persona. Siento que, bueno, yo en general soy súper como on my own, como que siempre estoy más sola y digiero mis emociones mejor solas, como que no, no sé, no me siento tan cómoda a veces conversándolas, como... Me siento más cómoda digiriéndolas de mi forma y poder sacar las conclusiones y las moralejas que me dejen. Y ahí está el journaling. Creo que el journaling es una forma de vaciar esas emociones y canalizarlas muy efectiva. Y lo anoto. Y simplemente a veces Anoto simplemente lo que siento, como sin tener que escribir un poema como querido diario, que es como lo cliché, que en realidad desde muy chica siempre tuve un diario en todo caso. Y lo siento efectivamente como un masaje a las emociones. Y todo lo que incomoda, todo lo que me inseguriza, todo lo que me da vergüenza, todo lo que me da inseguridad o vergüenza de compartir con otra persona, lo hago ahí, o lo que me da rabia, o lo que siento que, wow, qué crudo lo que estoy sintiendo, como hace otras personas a veces, que a veces son emociones, son un feeling, no es como tan la realidad, sino que más bien como esta transición. Y creo que ese es como mi consejo máximo, lo menciono un montón de hecho, así que ojalá lo lleven en práctica. Y para mí, obviamente, lo más importante es poder tener una relación sana con mis emociones sin caer en malas decisiones. A veces hay algunas emociones que hacen tener las ganas de tomar decisiones súper, súper game changer. Como que siempre trato de no tomar ninguna decisión en ese estado. O sea, permito, como les digo, esta sensación de terremoto, temblor, que primero miro, observo, permito, y ya cuando se sale de las manos, recién ahí hago algo. Creo que también aprender a auto hacerse nanay, que es una expresión chilena. En todo caso, amo, ya les había mencionado, pero cada vez son más personas de Latinoamérica que me escuchan, que siento que, no sé, como, wow, this is getting real. Son muchas personas también las que están escuchando el podcast y eso también me pone muy feliz. Pero hacerse nanay en chileno es una expresión de hacerse cariño. O sea, creo que es como en el Adulting Life, que creo que también es un capítulo que quiero grabar muy pronto. Es importante tener esa habilidad de después de un hard day, de un día intenso, tener la capacidad de hacerse auto nanai y tener la capacidad de hacerlo desde un espacio tranquilo, no como de buscar en otras personas esa energía, sino que más bien moverse en un plano de autoconocimiento profundo en donde te permita entender efectivamente lo que está pasando. Y por último, quería comentarles también sobre entender las emociones de otras personas. Como que a veces, o sea, bueno, yo siempre me he sentido, como les mencionaba, súper extrovertida. Como que en realidad nunca he sentido que he sido tímida o que me ha costado comunicar o que me ha costado sentir. Como que eso me ha permitido también entender de forma muy profunda al resto y permitirme conectar más fácil con esas personas, que también uno conecta siempre desde la emoción. Y esa emoción conectada siento que es superpower porque uno puede transmitir y ayudar y influenciar de forma positiva a las otras personas, que creo que también es lo que algunas me dicen por el podcast, que las acompaño y que les hace sentido lo que comparto, que en realidad es porque de alguna u otra forma conectamos en una forma de ver la vida, una forma de sentir, y por ahí también compartimos como esta energía vibracional que nos une y que siento que cada vez es más atractiva para más gente y que me pone muy feliz porque siento que generalmente donde más atrae es lo negativo, lo que hace daño, lo que deja como con esta sensación un poco incómoda. Así que se sientan atraídas a un contenido positivo es una muy buena señal. Siento después de este mes que lo más lindo de la vida es poder sentir. Creo que la experiencia terrenal, como este 3D, te permite sentir. Y creo que hay que ser muy valiente para poder permitir que lleguen estas emociones súper intensas de forma positiva y saber y aceptar que así de positivo puede llegar lo negativo, porque en realidad todo es dual. Y entender las emociones que son siempre del individuo, o sea, al final es súper ególatro, realmente es súper ego, ego, ego. Pero nunca se trata, uno nunca siente por otra persona, uno siempre siente por lo que uno está sintiendo. Que en realidad, en lo racional suena muy lógico, en la práctica a veces no. A veces uno siente que por otra persona uno se está sintiendo así, cuando en realidad nunca tiene que ver con otra persona. Y creo que entendiendo eso también te permite poder soltar a esas personas que te generan esa sensación incómoda o una emoción incómoda, de inseguridad, de rechazo, de desaprobación. Porque en realidad no se trata de uno, se trata de ellos con esa sensación que quieren traspasar y que no son capaces de deal with it y lo quieren pasar a otra persona. Por último, también entender que el sentir y el permitirse sentir con mayor facilidad te permite como tener una, ¿cómo se llaman estas cosas que tienen como norte, sur, este, oeste? Una brújula, brújula creo que se llama, sí, de decisiones, en donde efectivamente uno se va guiando por donde esa emoción está siendo más positiva o más enriquecedora o dándonos más aprendizaje. Y creo que el estar conectado con uno mismo también te permite vivir una experiencia terrenal de una forma más consciente, de una forma más de agradecimiento y de una forma más de aprendizaje, porque al final lo que les quiero dejar con este capítulo es que cualquier emoción que ustedes sientan no es para siempre y siempre enseña algo de uno mismo. Entonces, si están pasando hoy por una emoción muy fuerte, pi piensen un segundo que no es para siempre, que ese temblor se acaba y que esa emoción pasa. Y que en realidad con el tiempo todo pasa. O sea, si es que ustedes se miran hacia atrás de la vida y ven todas las emociones que han vivido y que han pasado, se dan cuenta que todo pasa y que probablemente si estás sintiendo algo nuevo, probablemente es más fuerte de lo que fue antes, por eso también lo sientes más fuerte. Pero creo que eso no quita de ser parte de la vida, parte de la experiencia de estar acá y de poder vivir efectivamente desde un plano emocional. Y mi consejo es eso, no se lo tomen personal, saquen un aprendizaje, estén conscientes y permitan sentir cada emoción porque no son para siempre. Ninguna emoción es para siempre. Todas fluyen en distintas intensidades y distintas situaciones que nos permiten ser más seres humanos, nos permiten poder ser más empáticos. Cada vez más profundo uno siente, como les mencionaba, uno se empieza a volver más conectado con lo que puede sentir el resto, más empático en poder entender las cosas o las emociones que pueden generar una emoción que sea súper desbalanceadora o súper eufórica. Entonces, permítanse sentir porque es muy lindo, permítanse reconocer dónde están sintiendo de mejor forma, permítanse aprender y permítanse ser intensa, ser intensos, vivan con alegría, vivan con emociones, porque creo que no hay nada más lindo en la vida que eso que nos hace sentir, porque en realidad se vuelven siempre más fisiológicas, sobre todo las positivas, bueno, también las negativas, pero también denle el protagonismo que se merecen las emociones positivas cuando las sientan. Les mando un beso, espero que se hayan disfrutado de este capítulo y obviamente, como siempre, espero su feedback en mi Instagram, que me pueden escribir con toda confianza cómo qué opinan, cómo quedan después del podcast. Me parece muy interesante tener este espacio y poder impactar en tu vida que me estás escuchando ahora. Espero siempre ser un aporte positivo. Te mando un beso. ¡Mua!